Al corazón solo entra la pura verdad. Cuando tengáis una pena, cuando sintáis
14:06 es la hora de recibir, como cada martes, esta semana en su horario y día habitual. Y como ya nos lo dice Atahualpa Yupanqui, a nuestro queridísimo Antonio Latuca. Hola, Antonio, ¿cómo estás?
Muy bien, contento de estar aquí. Y bueno, con un día hermoso. Si bien esta mañana estuvo fresco, ahí ve un sol.
Hacía mucho frío esta mañana. No sé si estuvo fresco. Para mí hacía mucho frío.
Sí, no, hacía mucho frío. Sí, yo también tuve. Pero ahora está hermoso. Hay un sol, esos soles que levantan el ánimo a pesar de todo como está, ¿no?
Absolutamente. Y como siempre vos venís con plantas, o sea, claro. Vos nos traés, es como una clase práctica esta columna.
Que, claro, lo que pretendemos que sea algo que lo pueda hacer cualquiera, o sea, que algo perder el miedo a veces que hay a equivocarse y practicarlo y llevarlo a cabo. Y hoy yo traje, primero vamos a hablar de algunas, traje dos clases de ajo. Opa. Uno que es el ajo tuberoso, el nombre común es Allium tuberosum, que se usa la hoja. Ajá. Y le dicen ajo chino o ajo japonés. Y se reproduce, como ustedes ven acá, uno puede dividir, porque es una mata, uno puede dividirlo, acá después se van a llevar cada uno. Y después van largando los hijitos al lado. También se reproduce por semilla. Y se puede usar la hoja y uno, fíjate, que en una macetita uno puede tener esto, lo va cortando y vuelve a crecer. Mirá.
¿Vos usás el ajo común?
Podés usar el ajo común o claro, este. Este es el ajo tuberoso.
Claro, que sí, sí.
Y traje también el ajo común para ver cómo, si uno pone los dientes de ajo cuando están empezando a brotar, que hace un...
Claro.
Bueno, yo creo que hace... 20 días atrás los puse, los dientes, y fíjense las raíces que largaron. Claro. Y uno hoy con esto puede hacer una planta que después te va a dar una cabeza.
Claro.
Y como decíamos también en una de las veces anteriores, el ajo, por su aroma, ahuyenta los insectos que se comen a las plantas. Ocupa muy poco lugar, o sea que se puede intercalar dentro de otras plantas porque tiene un crecimiento bien vertical. Claro. Ocupa, como digo, poco espacio y bueno, aparte tiene un montón de usos, tanto el ajo, como dijimos la otra vez, la cebolla y el puerro son como comodines en la cocina porque se usan para muchísimas preparaciones. Y en la huerta también porque, como digo, se pueden intercalar muy fácil entre otras verduras por la forma que tienen de crecimiento y por el aroma que despiden, ayudan a las otras plantas a crecer mejor. Así que bueno, estos son, se los dejo acá, ustedes los pueden reproducir. Y también
¿y el ajo tradicional, el común, el que usamos siempre, también se le puede...
Este es el común.
Sí, y es comestible la...
Y también, pero da, sí, pero digamos, lo mejor que te da, sí, acá me pregunta si la hoja del ajo también se puede consumir. Sí, se puede consumir, pero es más valioso que después de un diente te quede toda la cabeza.
Claro.
Está bien, a lo mejor lo puedes podar una vez y después vuelve, pero bueno, lo aconsejable es que plantar el diente y que después tener la cabeza.
Claro. Qué bueno. Lo aconsejable, lo que no quiere decir que lo hagamos bien, pero vamos a hacer todo lo posible. Pero no es lo único que trajiste, Lago.
No. Bueno, y estas plantas necesitan relativamente poco riego y no aguantan el encharcamiento. O sea, no necesitan sobre regarlas. Claro. O las tierras muy arcillosas, que son muy duras, no conviene. Te gusta más la tierra un poco más arenosa. Y pleno sol sí tienen, pero bueno, también crece en media sombra. Y traje también otra, aparte de las plantas estas que vamos a hablar después, traje también una
Antonio, nuestra. Vos sabés que se te escucha poco cuando vos te bajas la
perdón.
Cabeza.
No, digo que traje, además de las plantas que después vamos a hablar, traje unos rizomas que son en realidad tallos transformados de una planta de acá, originaria de acá de América. Ajá. que es poco conocida, pero que es muy útil, muy fácil para cultivar, y crea también como un ambiente, porque así como nosotros también nos gusta estar con determinadas personas y también protegido en una casa, en un lugar, las plantas también crecen mejor si están acompañadas por otra que a lo mejor son más grandes y las protegen. Claro. Entonces este es el topinambur, que ahora recién se está empezando a difundir, pero es una planta nuestra. El nombre científico es Helianthus tuberosum, porque tiene un tubérculo. Es igual, Helianthus es el nombre, igual que el girasol. El girasol es Helianthus annus. Y es como la flor, como una flor de girasol pequeña, pero lo que se consume es el rizoma. Es muy rico, muy nutritivo, tiene una inulina, que es una proteína que ayuda a tener bacterias benéficas en el intestino, o sea, digamos, compite con las malas, que son las Escherichia coli, y es muy fácil de reproducir. Desaparece en el invierno y ahora empieza a brotar. Se puede cultivar, llega hasta 1.5 metros de alto. Lo podemos cultivar en maceta o también, para eso que yo decía antes, darle un cobijo alrededor de las otras plantas. Podemos ponerlas a todas en línea y ayudan y protegen a las otras plantas.
Claro.
Es una planta muy fácil. Ahora se está como redescubriendo. También se usa como alimento nuestro, pero también de alimentos de animales, y tiene un gusto parecido, una mezcla de papa con alcaucil.
Mira, ¿cómo era el nombre?
El nombre común le es topinambur. Mirá. Topi o tupinambur o nambur.
¿Y eso qué se hace? ¿Tipo se hierve?
Sí, se hierve y se puso parecido a la papa, la puedo usar como también incluso como puré, se pone con limón antes para que se tiernice un poco y después la usa como puré.
Claro, porque es una papa chiquita.
Claro, bueno, estas son chiquitas, pero crecen más grandes, ¿no? Sobre todo estos ya se han achicado porque han pasado todo el invierno bajo la tierra.
Claro.
Pero tienen un tamaño, no como una papa pequeña, el tamaño general cuando uno lo quiere consumir. Y bueno, y como igual que el girasol, atrae insectos benéficos. Es muy bonito porque la flor es hermosa, o sea que se puede tener con varias, tiene varias funciones. Aparte de ser comestible, es una planta linda que la podemos tener en el balcón o en la tierra. Y repasando, traje también, nosotros habíamos visto en otra oportunidad algunas de las plantas nuestras de la familia de las verbenáceas, que se acuerdan que habíamos dicho que tenían la particularidad que tiene el tallo no redondo, sino medio cuadrado.
Sí.
Y trajimos la más conocida de las nuestras, que no sé si la más conocida, pero la más popular, que es el burrito.
Ajá. Muy buena en el mate amargo, el burrito.
Sí.
Lo recomiendo.
Y aparte como digestiva, le da un gustito especial. Y el burrito y el cedrón. Las dos son nuestras. Las dos son hermosas y también se pueden poner en esta parte de la huerta que sería como, que científicamente se llama lecotono, que sería como una barrera que uno le hace alrededor, ya sea que la hagamos la huerta sobre la tierra o también en el lugar, en un balcón o una terraza. Estas plantas ayudan a protegerla del exceso de sol, del exceso de viento, del exceso de frío o del exceso de calor. O sea, crean como un ambiente favorable para las otras plantas.
Claro.
Las dos son aloicias, el nombre científico. Siempre decimos el nombre científico para, no porque nos guste decir palabras en latín, pero sino que las plantas a veces tienen nombres comunes iguales en distintos lugares. Por ejemplo, cedrón, está el cedrón este que le dicen cedrón árbol, pero después está el cedrón paja, que otro día vamos a traer, o pasto limón, o lemongrass, que también es una especie de cedrón, está la citronela, o sea, hay varios comunes. Entonces es importante saber el nombre científico para no confundirse.
Claro.
Estas dos, las dos son aloicia, el burrito es Polistacha, el nombre. Sería el género, porque tiene un nombre y apellido, digamos.
Claro.
El género es Aloysia de las dos. Este es Polistacha y este, gratísima, por el aroma que tiene, que es muy... O citridora, ahora me parece que le cambiaron. Citridora, claro, porque tiene un aroma... Bueno, a limón, a citrus.
Claro. Qué rico.
Te digo, de los mejores aromas, el del cedrón.
Sí, es una opinión personal. Y la flor, cuando... no sé si ustedes olieron, tiene una flor blanca, muy pequeña, tiene un aroma...
Claro, porque... Bueno, vos acá lo trajiste en una maceta... chiquita, pero se hace árbol el...
Sí, sí, el cedrón se hace también. Árbol, y el burrito se hace un arbusto también, un arbusto, de un metro, claro, y medio, dos, según donde está. O sea, son los dos, ustedes lo, como digo, los pueden poner en la tierra o en una maceta.
Claro.
Siempre cuando uno trasplanta, no conviene trasplantar de golpe esto. Bueno, primero que tiene que estar la tierra más seca para que cuando vos saques la tierra, las trasplantes, claro, no se te desarme.
Claro.
Si está muy mojada. Y después no conviene de golpe traspasarla a un a una maceta o a un envase mucho más grande. O sea, te conviene, claro, paulatinamente, por ejemplo, llevarla a uno un poquito más grande que este, a otro. Salvo que la trasplante en la tierra, ¿no?
Claro.
Estoy diciendo si lo estás teniendo en un envase.
Claro. Bien. ¿Y qué hace quien te escucha a vos y se queda con ganas de ir a averiguar más, de buscar estas plantas? ¿Dónde puede ir? ¿Qué puede hacer?
Bueno, nosotros acá hay, desde la MUNI hay una página que todavía existe, que es Agriurbana, de Agricultura Urbana, que ahí hay páginas. Después nosotros tenemos el lugar este, que es también del municipio, pero está en convenio con otras instituciones, que queda en la Madrid 250 bis, atrás de las piletas del... al lado del frigorífico que antes era Matievich, Coto.
Ajá.
Y atrás de las piletas del mercado, no de las piletas del Saladillo, sino de las piletas del mercado, queda pegado.
Y ahí, o sea, uno puede encontrar.
Y ahí puede encontrar todas las plantas, puede preguntar, puede ir incluso a hacer voluntariado los días martes y viernes por la mañana, producir algunas plantas, dejar alguna para el espacio, porque ahí después se distribuye gratuitamente y otra se la lleva. Por ejemplo, hago 10 plantas, 5 me las llevo yo y 5 las pongo, claro, las dejo ahí para que siga en pie, se vaya haciendo la posta, ¿no es cierto? Ese es uno de los lugares. Hay a lo mejor otros lugares, pero también, bueno, en la feria de los días domingos de la calle Recreativa, ahí en Oroño y Wilray, uh-huh, hay, bueno, aparte de verduras, venden plantines y ahí también... Los huerteros, claro, saben, y uno también le puede preguntar. Y bueno, después hay páginas también, ¿no? Y de plantas hay varias. Hay también acá una... El municipio es casi el único que tiene una dirección de medicina ancestral y medicina fitoterapia, que queda en el Hospital Carrasco. En el Hospital Carrasco además hay un jardín que nosotros hicimos en su momento de plantas medicinales que se puede visitar adelante, o sea, entrando por ahí por Avellaneda. Hay un pequeño jardín y ahí está esta dirección donde trabajan desde la medicina con las plantas, ¿no es cierto?
Yo me quedé con una duda. Cuando vos decías esto de pasar, bueno, que hablabas del burrito, el cedrón, de que el traspaso de maceta sea paulatino, ¿qué le aporta eso, que sea paulatino y que no sea de una maceta chiquita directamente
porque,
a una grande?
Es porque, digamos, por el tema de las raíces y todo, es mejor, digamos, es como que vos que haces un cambio muy de golpe, entonces, claro, conviene que vaya, digamos, cambiando de a poco de ambiente, o sea,
claro,
como, qué sé yo, como si vos estás criado en un departamento y de golpe, claro, estás al medio del campo sin nada, bueno.
Mira. ¿Cuántas horas o cuánto tiempo diario le dedicas a las plantas, Antonio?
No, bueno, yo hoy me gusta mucho el tema, así que estoy siempre pensando, bueno, primero para traer acá también, aunque parezca que no, uno piensa que lo novedoso, cómo puede ser, cómo puede gustarle a los otros. Y después estoy en casa, tengo un pequeño patio yo acá en Rosario y hago planta de semilla y hago también plantines y todos los días un ratito, con un rato que uno le dedique, no hace falta. Yo lo que le decía, el que quiere empezar, es importante, más que mucho tiempo, la continuidad, el sostener. Hoy vivimos también en una sociedad que todo es rápido. El otro día hablábamos con cómo podemos hacer para que los jóvenes se enamoren de esto, donde hoy todo es, aprieta un botón y aparece. Claro. Y un poco, una de las cosas que habíamos pensado, que tendría que haber una política pública, no solo municipal, sino provincial y nacional, que apoye a los jóvenes que quieren hacer esto y acompañarlos, por lo menos por 2 años, porque en un año vos ves un ciclo. La cantidad de verduras que hay y de plantas es muchísimo, así que en un año uno ve cuáles son las de primavera, cuáles son las de verano. La próxima podemos hablar justo de lo de las plantas ahora que empieza la primavera. Entonces, por lo menos para el primer año es para tener un pantallazo de todo, y el segundo año sería como consolidar eso. Nosotros creo que ya hablamos, acá estamos haciendo ahí en el restaurante Sunderland. Uh-huh. Una experiencia con 18 chicos en 10 meses. La idea es de formarlo en todo esto y que ellos puedan después ofrecer el oficio de hacer el servicio de hacer la huerta o de capacitar sobre el tema. Claro. Es casi todo práctico, siempre con la idea esta de aprender haciendo y trabajar aprendiendo. Y bueno, en forma muy concreta, estamos muy contentos porque los chicos están muy embalados y bueno, nosotros también, y se formó un grupo muy lindo. Y creemos que, una cosa que uno siempre decimos, que el oficio del agricultor hoy está considerado el más bajo en la escala social. Uh-huh. No se paga lo que no hay una conciencia que uno necesita al agricultor, por lo menos estamos hablando del agricultor que produce comida, no soja, ¿no?
Claro. Sí, sí.
Por lo menos mínimo 2 o 3 veces por día, porque ¿cuántas veces comemos? A un abogado uno necesita cuando tiene conflicto, a un arquitecto cuando tiene que hacer la casa, a un médico cuando está enfermo, y sin embargo el oficio del agricultor hoy está considerado el más bajo en la escala social, y además de producir la comida, las plantas medicinales, hoy este oficio también mejora el ambiente y genera resiliencia hacia el cambio climático. Así que nosotros tenemos que buscar la forma de valorizarlo, de crear un ícono que remita a esto, y es muy importante, por ejemplo, que ustedes que son periodistas difundan esto. Y la agricultura tendría que ser una política transversal, porque ya también lo dijimos acá, porque toca primero, bueno, todo el trabajo de la tierra, el trabajar, el comprometerse ya es algo. Después todo lo cultural que va alrededor, ¿no es cierto? Todo el rescate de las culturas nuestras que han producido en cada lugar del mundo tiene sus plantas, y hoy por suerte hay un intercambio de aparte de tener las plantas nativas nuestras, nosotros tenemos lo que llamamos plantas locales, un montón de plantas que están incorporadas a nuestra cultura y que son de otro lugar. El tema que toca también la comida, porque bueno, de las plantas viene la comida, la tecnología, porque hay tecnología muy sencilla, artesanal, que se puede hacer. Y bueno, creemos que en todas las escuelas tendría que ser algo obligatorio. Pero no, bueno, las cosas obligatorias a veces son... cansan cuando vienen de arriba. El tema es cómo hacemos para que se enamoren del tema, y bueno, uno cuando transmite trata de transmitir lo que uno siente, ¿no es cierto? Entonces creo que yo soy optimista porque hay un despertar, hay mucha gente que quiere, y bueno, estamos en una etapa de ir por más.
Antonio, muchísimas gracias por haber venido, como cada martes, por este despliegue. Creo que es en los únicos momentos en los que desearía que la radio la hiciéramos por streaming, como hacen otras radios, porque es hermoso ver así el
tanto verde,
la mesa del estudio con las plantas, con los ajos, con... Bueno, muchísimas gracias. Hasta el martes que viene.
Hasta el martes. Muchísimas gracias a ustedes. Chihuahua.